navegar a través de todas las transiciones de la vida. Y para eso es importante comprender que nosotros debemos estar preparados para las transiciones con ciertos elementos que vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios el día de hoy. Fíjate, venimos saliendo de una serie de adoración a través de Isaías, en el cual hablábamos de cómo el Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, ese Dios llegó a nuestra vida con un propósito, a pesar de que no éramos dignos, a pesar de que éramos impuros, Dios llegó a nuestra vida y trajo la pureza. Eso nos permite ir a lo siguiente, elevar una adoración genuina, que así como cuando Dios dijo, ¿a quién enviaré? Isaías, que ya reconocía el poder de su Dios, que había sido limpiado por su Dios, ahora él le dice, Señor, aquí estoy yo, envíame a mí. Eso es lo que hace la adoración. Pero, ¿por qué Dios viene y se encuentra con nosotros, su creación? ¿Por qué Él nos limpia y cuando le recibimos en nuestro corazón, Él nos hace su hijo? ¿Es para que la pasemos bien en los servicios? Eso es parte de. ¿Es para que disfrutemos de celebrando en familia? Eso es parte de. Pero hay un propósito mucho más allá. Él quiere capacitarte y estar a tu lado en medio de cada transición de la vida. Porque Él sabe que van a llegar las transiciones. Es ahí donde adoramos. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes por qué las transiciones son tan difíciles? ¿Te has preguntado alguna vez por qué las transiciones son tan difíciles? Es fácil, porque las transiciones nos obligan a salir de lo familiar a algo que no conocemos o no controlamos. Eso es lo difícil de la transición. Llega un temor dentro de nosotros de ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar en tiempos difíciles? Fíjate, nos obliga a perder el control de algo que ya teníamos bien controlado y estructurado y ahora no sabemos cómo le vamos a hacer. Eso es el poder de la transición. Y yo como pastor de esta congregación, yo sé que muchos aquí están pasando por transiciones y algunas muy difíciles. Interesante que en los últimos meses se ha levantado una ola de un montón de personas viviendo transiciones y la clásica pregunta es, pastor, ayúdeme a orar. Desde ya te digo, estamos orando, no solo el pastor por ti, estamos orando un grupo de líderes por ti, porque en estas transiciones sabemos que Dios está presente. Porque yo quiero mencionarte una frase que me gustó mucho, fíjate, a nosotros las transiciones nos pueden tomar por sorpresa, pero a Dios no. A nosotros las transiciones nos pueden tomar por sorpresa, pero a Dios no. Porque Dios conoce todo de nosotros. Él sabe y nos conoce desde que estábamos en el vientre de mamá. Él nos formó ahí. Luego comenzó a ver nuestro transcurrir de la vida, de tal momento que a Dios no se le escapa los detalles de tu vida. Él sabe lo que estás viviendo. Por eso queremos que a raíz del tema de hoy tú entiendas que no estás solo. Dios está contigo. Y nosotros también queremos estar contigo. Porque eso es lo que Dios diseñó, eso es lo que tiene que ver con Isaías cuando le dice envíame a mí, así como cuando Abraham deja tu tierra y tu parentela, ¿a dónde? A un lugar le dijo Dios que yo te mostraré, un lugar desconocido. Recuerda que Abraham estaba muy bien en la ciudad, en Ur de los Caldeos. Era un hombre próspero en ese lugar. Y de pronto se le aparece alguien que le iba a transformar toda la vida. Y le dice, ven, yo te necesito. Te haré padre de multitudes. Pero para eso necesitas entender algo. Viene un cambio para tu vida. Viene una transición. Las transiciones no nos destruyen. Siempre y cuando Dios esté a nuestro lado. De ahí la importancia de entender que las transiciones en la vida necesitamos de la ayuda de Dios. Ahora, yo leí otra frase por ahí que me gustó, fíjate, en esta vida. Decía así, la vida es corta, así que sonríe mientras todavía tengas dientes. No fue muy espiritual la frase, pero llegó a mi corazón. Yo le estaba leyendo, yo se lo tengo que mencionar esto a mis amigos, a mis hermanos. La vida es corta. Sonríe mientras todavía tengas dientes para mostrar. Porque va a llegar un momento en el cual esos dientes se van a debilitar. Por mucho que vayas al mejor dentista. Va a llegar momentos en el cual el físico que tenía ya no va a ser el mismo. ¿Sí o no? Algunos dirán, pastor, yo estoy pasando esa transición justo ahora en mi vida. Va a haber personas en las cuales, fíjate, van a poder decir, yo no quiero que mi baby crezca. Que se quede así todo el tiempo. Y de pronto el baby ya tiene 41 años. Todavía no se quiere ir de la casa, pero verdad, y van transicionando también. Las transiciones llegan. Familia, iglesia, las transiciones llegan, querramos o no. Las fuerzas ya no son las mismas. Por mucho que tú digas, no, es que a mí no me va a pasar en el nombre de Jesús, yo voy a orar para que... Estás orando mal. En lugar de eso, prepárate para las transiciones. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy, preparándome para los cambios de la vida. Preparándome para los cambios de la vida. ¿Por qué? Porque ocurren los cambios. Las transiciones llegan, los hijos crecen, la pareja envejece. Amén, dijo una hermana por ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. La economía cambia, la sociedad cambia. Y nosotros estamos viendo eso hoy en día. Los trabajos cambian. Los tiempos cambian. Los cambios, fíjate, es precisamente la parte de la vida que no nos gusta. Déjate lo repito. La vida es hermosa, pero lo que hace la vida complicada son precisamente los cambios. ¿Por qué? Porque nos preparamos para todo, pero no nos preparamos para los cambios, creyendo que todo siempre va a estar bajo un control que muchas veces nosotros tenemos en nuestra mano. Pero cuando tú le entregas la vida a tu Señor, entiendes que es diferente. Entiendes que hay cosas en esta vida que tú no puedes controlar. Y es ahí donde nos queda decirle, Señor, ayúdame a estar preparado para los cambios. Probablemente tú eres una persona que no te gusta que te cambien el plan. Probablemente eres una persona que te gusta tener todo fríamente calculado. ¿Y qué pasa cuando te mueven una piececita de ese tu plan? Te enojas. Es que a mí nadie me había dicho de esto. Yo ya tenía programado este día. El día de la independencia yo no iba a ir a la iglesia. Y me lo cambiaron. Yo quería levantarme, hacerme unos huevos revueltos, rancheros, ¿verdad? Con frijolitos y todo. Ponerme mi bandera así encima, ¿verdad? Para prepararme todo el día para estar listo para el grito de medianoche. Y de pronto me sales que quieres ir a la iglesia. Y aquí estás. Bienvenido. En todo tu plan perfecto, ¿sabes qué? Van a haber cambios. Y tal vez tú y yo necesitamos dar un poco de espacio en nuestra vida para los cambios. Pero humanamente no nos gustan los cambios. El día de hoy vamos a hablar de tres elementos que nos van a ayudar a la hora de las transiciones, a la hora de los cambios. Y para eso vamos a irnos a Romanos 12:12. Romanos 12:12 dice así el versículo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Leámoslo una vez más. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Cuando vamos a hablar de preparándonos para los cambios de la vida, debemos hablar, punto uno. Debes, alégrate por la esperanza que tienes en Dios. Eso es lo que el versículo de Romanos 12:12 nos dice. Alégrate por la esperanza que tienes en Dios. Cuando estaba preparando el mensaje, yo leí lo siguiente, fíjate. Puedes pasar 40 días sin comida. Puedes pasar 3 días sin líquidos. El estudio decía, puedes pasar 8 minutos sin aire. Esa como que me dejó un poquito así. Wow, 8 minutos. Puedes pasar 8 minutos sin aire. Pero no puedes pasar un solo segundo sin esperanza. Porque la esperanza es uno de los elementos esenciales de la vida. Cuando la esperanza se va, la vida se acaba. No está hablando de que todo está perfecto. Está hablando de que en lo imperfecto que tú y yo vamos a entrar en la vida, debemos tener un elemento muy importante y es la esperanza. No podemos perder la esperanza bajo cualquier transición que estemos viviendo. Al contrario, la Biblia no solo nos dice ten esperanza, sino que nos dice alégrate. ¿Sí leíste el versículo conmigo? No te está diciendo ahí échele ganas, ¿verdad? No se le olvide que tienes. No, te dice alégrate en la esperanza segura que tenemos. Recuerdo cuando hablamos del Dios grande que tenemos. Sabemos que tenemos un Dios grande. ¿Alguien aquí confía en un Dios grande, sí o no? Ahora es fácil decir amén, amén aquí adentro, donde el aire está funcionando. Sí está funcionando, ¿verdad? Donde la silla está bien cómoda. Es fácil tener esperanza cuando tienes al lado la familia de la fe que te dice, échele ganas, sí se puede, pega el grito, ¿verdad? Y tú ahí estás, sí, claro que sí, voy a salir adelante. Pero ¿qué pasa allá afuera cuando tú llegas solo a tu habitación? Cuando tú llegas ahí y no sabes qué vas a hacer con tu economía. Es ahí donde el versículo cobra vida y te dice, nunca pierdas la esperanza. Y no solo eso, alégrate en ella. ¿Por qué? Porque es una esperanza segura. Entonces para eso tenemos que hablar en dónde nosotros estamos colocando nuestra esperanza. De ahí la importancia cuando la Biblia dice alégrate, no en cualquier esperanza. Pastor, todos me han fallado, hasta los de la iglesia. Hasta, ¿verdad? Dije yo, ¿y pues qué diferencia hay? Si en este mundo las personas te pueden llegar a fallar, solo hay un lugar donde nunca vas a salir decepcionado. Es con aquel que te amó por sobre todas las cosas. Dio su vida por ti. ¿Para qué? Para darte también esperanza. Porque en Cristo Jesús es que está la diferencia cuando enfrenta las transiciones. No está en Champion Forest. No está en un pastor humano. Tu esperanza segura viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Pero entonces, ¿dónde has puesto la esperanza? Déjame leerte una lista pequeña de las transiciones más comunes de la vida. Transiciones más comunes de la vida. La primera transición que yo encontré, que es de las más comunes, dice así: cambiar de casa o de país. ¿Alguien sabe de eso? Fíjate lo que decía, cambiar de casa o país. Dice, dejar el hogar en el que has vivido durante años puede provocar muchos sentimientos de tristeza, pérdida e incluso dolor. Es una transición que muchos aquí hemos o estamos experimentando. Otra transición común de la vida es casarse. Y decía acá, la decisión de compartir permanentemente tu vida con otra persona representa un gran cambio en tu estilo de vida. ¿Hay algún hombre aquí? Dígame, por favor. ¿Sí o no? Ok, con fuerza, hermano. No pierdas la esperanza. Causa, dice, una gran cantidad de cambios y confusión. En un primer momento, a pesar de que seas feliz ya con la idea de casarte. Yo me quiero casar, yo me quiero casar, yo me quiero casar y yo voy a ser feliz, yo voy a ser feliz, yo voy a ser feliz. Ah, no sabes a lo que te estás metiendo. Necesitas esperanza. Te va otra transición que es parte de la vida. No, te estoy leyendo lo que encontré. Tener el primer bebé. Y algunos dije, ¿verdad? Ahí te va. Ser responsable de otra vida es uno de los acontecimientos más impresionantes que experimentarás, pero te cambia toda la vida. Te quedas, ¿y ahora quién lo va a cuidar? Pues usted lo tuvo. No, ella lo tuvo, pastor. No, usted también tuvo que ver algo ahí. Transiciones. Pero es que si yo hubiera sabido que esto iba a ser así. No, pero continuemos, fíjate. Otro. Este es muy doloroso, fíjate. Experimentar un divorcio. Dice, el fin de una relación que tú pensaste que duraría toda la vida conduce a un periodo de cambios y turbulencia. transiciones de la vida que implican dolor, implican cambios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Podemos huirle? Probablemente no. Cambiar de trabajo, dejar a los compañeros de trabajo y el ritmo que traías puede implicar grandes cambios en tu vida. Venías con un ritmo así y de pronto te dicen que el lunes ya no te, ya ni te aparezcas. Y tú te quedas, ¿y ahora qué? ¿Verdad, Darcy? Turbulencias, transiciones, la pérdida de un ser querido, la pérdida de alguien cercano provocará muchos sentimientos de incertidumbre. Y este había otro que también lo incluyó, la pérdida de un líder. Si has estado cerca de una persona durante muchos años y has afrontado otras transiciones con la ayuda de esa persona, puede ser muy difícil afrontar el hecho de que esa persona ya no estará cerca. Solo el tener una esperanza segura es lo que nos permite salir adelante cuando estos cambios ocurren. Porque por mucho que tú y yo oremos y comenzamos a reprender al enemigo y comencemos, familia, las transiciones ocurren y necesitamos estar preparadas para ello. Primeramente, nos dice Romanos, teniendo la esperanza en el lugar correcto. No pongas tu esperanza en nada ni en nadie aquí sobre la tierra. Tu única esperanza debe estar puesta en aquel que continúa estando sentado en el trono. Por eso es que decimos nosotros como Champion Forest, seguiremos adelante. Porque fiel es aquel que sostiene su iglesia. Dame un amén un poquito más fuerte para eso. Pero pastor, me duele. Claro que te va a doler. Porque ¿sabes qué? El tener esperanza no significa que no tengamos dolor en medio de los cambios. Es lo que a veces no entendemos y creemos que yo tengo esperanza, todo en victoria, amén, amén, soy feliz. No, va a haber momentos en los cuales inclusive tú vas a querer dejar a un lado la esperanza segura que tienes. Por eso la Biblia te dice, no solo vivas en la esperanza, aprende a alegrarte en ella. ¿Sabes por qué? Porque es segura, nada ni nadie te la puede quitar. Tú la puedes dejar a un lado, tú la puedes olvidar, pero Dios nunca se va a olvidar de ti. ¿Quién lo dijo? Jesús. Cuando Jesús, el que restauró la esperanza que se había perdido a causa del pecado, ese mismo Jesús le dice a sus discípulos en Juan 16:33, a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí, ¿en quién? En Jesús tengáis paz. Y luego les da ahí, discípulos preparados. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis un montón de bendiciones. En el mundo tendréis un montón de dinero. ¡Ah, gloria a Dios! ¿Verdad? En el mundo nadie te va a fallar. En el mundo serás feliz al lado de esa pareja tan hermosa que escogiste. Te va a cocinar todas las mañanas. Y le hablo, ¿verdad?, a las mujeres, los hombres deberíamos de cocinarle, ¿verdad? ¡No! En el mundo tendréis aflicciones, Misael. Y luego uno se queda, ¿y entonces de qué me estás hablando, Jesús? Pero luego Jesús les dice, pero confiad. ¡Ah! Esa palabra es la clave de toda la transición. Pero confiad, dile al de al lado, pero confiad. Dile al del otro lado, pero confiad. Cuando la esperanza se te quiera ir y la esperanza no es verdad la tía ni nada de esa. Confiad. ¿Por qué? Porque Él ya ha vencido sobre todo lo que sea necesario vencer. Sobre lo que estás viviendo y crees que no vas a salir adelante, Él ya venció sobre eso. Pero tú necesitas hacer una cosa, confiar y alegrarte en la esperanza segura que tienes en Él. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que quiere cuidar de nosotros. Quiere que le adoremos a través de una relación constante con Él. Él quiere que experimentemos su cuidado. Él quiere que experimentemos su protección. Él quiere que experimentemos su amor. Fíjate lo que dice Romanos 8:35 hace la pregunta: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Me gusta la pregunta. ¿Acaso hay algo que pueda separarte a ti del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, ¿será que su amor ya no está con nosotros cuando llega eso a nuestra vida? El versículo 37 es muy enfático cuando dice, claro que no, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es, lee conmigo esa palabra, que es algo absoluto. Oh, ahí está. La transición que tú estás viviendo ya está ganada. Pero no dejes la esperanza de tu vida, que es Jesús. La victoria, fíjate, es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido, ay, en esta tarde, mi amigo, mi hermano, mi amiga, mi hermana, si puedes salir con esto, nos damos por satisfechos. Que tú salgas convencido de este auditorio, como decía acá, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación, no dejó lugar de espacio a nada, Lilian, aquí. Nada podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. No te alejes de Dios, acércate más a Él, porque solo Él puede darte la esperanza en este momento de transición. Fíjate lo que dice Job 11:18: vivirás tranquilo porque hay esperanza. ¿Alguien aquí ha estado viviendo medio intranquilo? Aquí está la solución: vivirás tranquilo porque hay esperanza. Y me gustó la otra parte: estarás protegido y dormirás confiado. Oh, últimamente he estado así con varias cositas en mi vida que hasta la dormida me ha costado. Y mira que yo duermo como una piedra. ¿Verdad, Sammy? Sí, dice. Créanle, ¿verdad? Ya me conoce más que ustedes. Qué feo es cuando no puedes dormir bien, ¿sí o no? Te levantas así, ay, me duele todo. ¿Verdad? Y hoy no quiero ir a la iglesia. Y luego me acordé que me tocaba predicar y pues tuve que venir. Qué feo es cuando las preocupaciones no te dejan dormir. Qué feo es cuando los temores del mañana no te dejan dormir. Pero es ahí donde entra la esperanza segura que tienes. No es por vista, es por fe. Por fe en aquel que te puede sacar adelante, pero no lo dejes a un lado. Inclúyelo en tu vida. Alégrate en la esperanza segura que tienes. Punto 2. Ten paciencia en tus dificultades. Ay, Señor. Pastor, primero me cuesta alegrarme ya en la esperanza. Y ahora quiere que tenga paciencia. Y no solo tener paciencia en medio de las dificultades. Vamos al versículo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades. Está clara la Biblia, ¿sí o no? A veces le tratamos de buscar, Señor, háblame, ¿dónde es que yo voy a encontrar la solución? Está claro. Ten paciencia. ¿Hay alguien aquí impaciente? Levanta, así, sí, aquí te permito que levantes la mano. Pero así, alto, alguna, así, ¿verdad? Si eres, levanta la mano. Somos impacientes. Algunos somos como esta figura, ¿verdad, Ricky? A ver, pónmela en la pantalla. Comienza todo bien. Ay, sí, vamos a hacer los cambios con la ayuda del Señor. Debo controlar mi genio. Hasta bonita sale la letra, ¿verdad? Debo controlar mi genio. Ay, ¿por qué no cambia esta frase? ¿Por qué no me dieron una diferente? Y ya, no puedo más. La paciencia es algo que Dios nos está pidiendo. ¿Por qué? Porque ser pacientes en Dios nos ayuda a entender de que aún en medio de la dificultad, Él está haciendo algo hermoso. Porque ¿dónde es que ocurren los milagros? Cuando tú y yo no podemos hacer nada. Nos quedamos quietos, nos quitaron el control remoto y decimos, Señor, yo quiero hacer algo, quiero hacer. Y Dios dice, no, quieto, déjame a mi obra, de ver, es que yo quiero hacer algo. yo soy el que siempre he sacado a mi familia adelante y ahorita no puedes hacer absolutamente nada. ¿Sabes que Dios está permitiendo eso con un propósito? Te está diciendo, aprende a confiar no en tus fuerzas, aprende a confiar en tu Dios. Pero es fácil leerlo. Pero ¿qué tal cuando estamos ahí? Debo aprender a confiar en Dios, debo aprender a confiar en Dios. Pasó una semana, debo aprender a confiar en Dios. Pasó un mes y no llega por lo que tú estás pidiendo. Ten paciencia en medio de las dificultades. 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. ¿Alguien se siente débil en la vida? Dios está perfeccionando en eso. Y luego continúa, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo está haciendo algo hermoso en tu vida. Pastor, pero usted no ve mi casa, está llena de problemas, por eso te lo digo. Porque el poder de Dios no se manifiesta necesariamente cuando todo va bien. El poder de Dios es el poder de Dios cuando tú ya no puedes hacer nada más que, ¿sabes qué? Buscarlo a Él en oración. Me gloriaré en mis debilidades. Ten paciencia, que hay cosas que tú no vas a poder arreglar por mucho que te esfuerces. Déjaselas a Dios, porque esto me lleva al último punto. Nunca dejes de orar. No lo digo yo, lo dice el versículo, Romanos 12:12. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Me encontré otra frase que me gustó que decía, cuando ya no puedes hacer nada más ante una circunstancia, ora. Me gustó la frase, pero yo la cambiaría un poquito. Yo diría, antes de que hagas cualquier cosa, ora. No esperes a llegar al momento más bajo de tu vida para buscar a Dios en oración. Mantente buscándolo a Dios en oración, aunque no estés en medio de la transición. Porque la oración es lo que marca la diferencia en la vida del Hijo de Dios. La oración no es algo que nosotros hacemos para marcar un cuadrito y decir, ya lo hice, Señor. La oración es la que nos trae vida y hace que la esperanza segura no se nos olvide. Es la que nos trae la paciencia en medio de cualquier dificultad que estás viviendo. La pone al último el apóstol, pero eso no quiere decir que sea ese orden. Simplemente te dice, no dejes de orar. Cuando dice sigan orando, es que estas personas ya habían comenzado a orar por alguna necesidad. En las transiciones que estás viviendo, solo hay una manera de enfrentarlos, mi amigo, mi hermano. Es buscando de Dios. Si te alejas de Dios, que es la tendencia natural que tenemos las personas cuando llegan los problemas, no vas a poder salir adelante. Porque recuerda una cosa, saliste de una transición probablemente para entrar a otra. No se trata de huirle a las transiciones, se trata de que en medio de cada transición el Señor se va perfeccionando. ¿Cómo? A través de la oración. Porque la oración no mueve el brazo de Dios necesariamente. La oración cambia nuestro interior y nos recuerda las promesas que encontramos en su palabra. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada. ¿Quién lo está diciendo? La persona que fue encarcelada muchas veces. La persona que fue golpeada por creer en el Evangelio de Dios, el cual decía, es poder de Dios. Esa persona misma nos dice en esta tarde, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así, de esa manera, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Fuera de Él, no podremos hacer nada con el dolor. Con Él, el dolor se convierte en bendición.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba ser. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.